Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui parlarem de com explicar la salut mental a infants i adolescents. Sense comprensió no hi pot haver empatia. Comencem. Dins el Servei de Rehabilitació Comunitària fem diferents projectes de sensibilització per a aquestes franges d'edat. Ara us explicarem de quina manera ho implementem i per a què ho fem. Avui tenim amb nosaltres la Sílvia, la Núria i l'Estela.
Hola.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Començarem parlant de l'Elmer. És un conte que vam començar per a poder anar a explicar a les escoles, sobretot a la franja més infantil, que ens permet parlar de la diferència i ens permet també nosaltres encarar-nos als nens, explicar, parlar en públic i sobretot ens ajuda a participar d'una altra manera que no només les tasques habituals que fem amb rehabilitació. És una cosa que ja portem uns quants anys, que va començar fa 5 o 6 anys. No?
Sí, el 2018.
Doncs pues ja fa 5 anys. I que ha anat tan bé que al final es va decidir fer un altre conte. Que,
un altre projecte.
Que de fet és una creació pròpia, perquè l'Elmer va ser un conte que va ser triat, és un elefant de colors, i en canvi vam crear un conte propi a partir de les experiències de dones del servei.
Sí, exacte. No? Com dius tu, Jordi, la idea va ser una mica així. Vam començar no, amb el grup que hi havia en aquell moment a l'SRC, volíem entrar a les escoles, ho veiem no, com a algo primordial, però sí que és veritat que el grup no es veia com prou preparat com per parlar d'un tema tan personal com la salut mental, no? Vull dir, no havíem entrat encara en cap activitat a les escoles i primer necessitàvem com una mica més de preparació, de rodatge, no? De veure com se'ls donava i llavors van decidir triar el conte de l'Elmer, no? Que parla de la diferència però no concretament de la salut mental. I, bueno, el resultat, com tu dius, no? Va ser tan bo que, bueno, pues, anys després es va decidir fer un conte propi que sí que parlés no, de la salut mental.
Aquest projecte nou és Nurla Cangur, que també és un conte. Aquest va començar, pues, com vosaltres dieu, de que, com que no es podia portar a l'aula o així directament les emocions i explicar la salut mental, doncs es va crear un grup de dones, de 7 dones en concret, i participaven, evidentment, les professionals del centre, de tothom era de l'SRC, i de Balaguer, clar. Diguem que és sí. De Balaguer.
Balaguer i la Noguera.
Allà explicaven les seves vivències, les dificultats, aprendre a viure amb aquestes dificultats, i llavors, dintre d'aquest grup, van desenvolupar unes dinàmiques d'empoderament, de sensibilització de gènere, per a dones amb trastorn mental sever. Van fer un recull d'aquelles dinàmiques i ho van plasmar en un conte. Ah, que ho endivineu, segur. Així és com neix Nurla Cangur, escrit per la Míriam Ròdenas i il·lustrat per la Cristina Colilles, que també ha fet les titelles per fer servir a les escoles. I no hem d'oblidar-nos de la Paeria de Balaguer, que va facilitar la primera edició i la difusió a la comarca. I personalment, jo voldria afegir a Ràdio Balaguer que ens permet, amb el nostre programa Sortint del Cercle, explicar i difondre aquest conte, per exemple, i altres projectes que ara també es veuran.
Sí, ara que, si em permet, Sílvia,
sí,
la primera edició sí que no, la va facilitar l'Ajuntament i fins i tot va donar contes a totes les escoles de la Noguera i a les biblioteques, no? Vull dir que sí que estem presents ja amb el conte físic dins de les escoles i la biblioteca. I just ara hem fet una segona edició que, bueno, que l'ha facilitat aquesta vegada el GSS, el Gestió de Serveis Sanitaris, i, bueno, perquè ara, bueno, ja no me vull adelantar, però necessitarem més contes, ja l'explicaràs.
Ara t'explico sí. I tu després ho acabes.
I ara també el podeu trobar a les biblioteques, a les llibreries, ja
sí.
Podeu comprar.
Això ho explicarà després i una mica més de coses. El futur del conte és portar-lo a les escoles, on es fa una representació amb les titelles i després fer dinàmiques amb els infants, amb els objectius, doncs, que potser ens explicarà l'Estela, o
sí,
què?
Sí, sí, els objectius segueixen la línia de l'Elmer, de quan fèiem el contacontes Elmer, que el continuem fent, però bueno, ara estem dividits, no? Contacontes Elmer, contacontes Nur. Elmer sí que el dirigim cap a infants d'infantil i Nur cap a primària. I els objectius segueixen una mateixa línia, que és dur a terme una tasca de sensibilització a l'escola envers una visió de la salut mental en positiu. Transmetre valors d'acceptació de la diferència, combatre l'estigma i l'autoestigma i realitzar una tasca de prevenció en salut mental als infants.
A mi em semblen tots excel·lents.
I necessaris, eh, a dia d'avui.
Sí, sí. I, Silvia, això que deies de, no, de, del futur, no, de, sí, de un futur portar el contacontes a les escoles, podem dir que ja és un present, no? Perquè el contacontes ja està inclòs dins del catàleg de recursos, bueno, del centre de recursos pedagògics d'aquí de la Noguera, i totes les escoles poden fer la demanda d'aquesta activitat. Vull dir que si algú ens està escoltant, no, i diu, oi, això que interessant, no? Doncs que vinguin, doncs podem anar, no? I es fa, bueno, a través del centre de recursos pedagògics o fins i tot posant-se en contacte directament amb nosaltres, amb el servei de rehabilitació comunitària.
Aquesta és la manera de contactar. Ja t'explico, sí, una mica com, què és el que fem. Ara amb tot això, a tot el projecte que es va aconseguir amb les dones i construir el conte, anàvem fent el nou pas, que era anar a les escoles. Doncs amb tot això s'ha convertit en un projecte real, com dius, de centre on les persones expliquem què és això de patir una malaltia mental. Jo, per exemple, he participat amb la Nur com a narradora del conte a l'última fira d'entitats, i em va resultar una activitat molt, molt satisfactòria. Ens ha donat un gran feedback, ens ha donat moltes coses positives a tothom que ha participat, sigui com sigui, i també hi ha hagut crítiques constructives, cosa que és molt bo, perquè també així anirem millor endavant, no? Ja que la fira que vam fer era la primera vegada que la representàvem.
I hi havia molta gent, no?
Hi havia moltíssima gent. I jo vaig dir, uf, Déu! Perquè les persones que estem aquí amb trastorn mental saber, sortir al públic és una cosa difícil.
Bueno, a mi sense trastorn, no? Perquè jo m'imagino que el dia amb tanta gent que hi havia a la plaça, posar-me allà davant com ho vau fer batres, i no sé com hagués sortit.
Jo sóc una persona extrovertida i a mi em tremolava per dintre tot. Sí.
Clar, aquí s'ajunten dues coses. Una, ens facilita a nosaltres a parlar de les emocions, a parlar dels nostres problemes, a superar la por, a parlar en públic de coses que són molt íntimes, perquè, per exemple, una persona parlar de coses habituals, doncs no costa gaire, però parlar de les coses difícils és complicat. Però és que també a les escoles, quan anem a representar aquest conte, fa que ho parlin les persones que ho viuen. No és un professional que ve a parlar, mireu, hi ha aquest problema, hi ha aquesta gent, que passa aquestes coses. No. Ens veuen a nosaltres, a primera persona, i això també ajuda molt. Ens veuen que no són persones estranyes, que estan amagades en un cau, en un lloc, que no surten al carrer. No, són persones normals, que ens poden veure pel carrer, comprant a les botigues, i tenen un problema, i no passa res. Bueno, i això també ajuda molt.
Perdona, però és que clar, tots tenim l'estigma, però ens l'hem de treure.
Exacte.
Recordem, autoestigma no, sisplau. Llavors, una altra cosa que m'agradaria dir és que se'm va apropar una dona aquell dia i em va dir que me'n va felicitar, però no em va felicitar només a mi, sinó evidentment a tot el grup, però com estava dient, aquestes gràcies i les felicitacions per persones com nosaltres és molt important, perquè ens ha fet, bueno, jo parlo en primera persona, a mi m'ha fet ajudar amb la meva autoestima. Aquell dia se'm va trencar algo, però també se'm va construir una altra cosa. Llavors vaig tenir un creixement personal, no? I sobretot el que diem, destruir aquest autoestigma que nosaltres mateixos també ens posem, i a l'estigma dels altres. Jo crec que aquell dia a l'estigma de la gent es va esborrar. La gent no veia salut mental, només veia persones. I això em va fer molt feliç.
D'això que estàs parlant, Sílvia, no? També volia afegir. Sí que hem parlat dels objectius de cara cap a fora, no? Amb la societat, però aquest projecte també té uns grans objectius personals.
Evidentment.
No? Vull dir que primer fem un gran treball al centre, no? Per poder portar aquest conte o, no? O parlar de salut mental dins les escoles. Perquè aquest conte sí que es farà, no?, amb les titelles, com ha explicat la Sílvia, a les escoles, però després també es farà un treball de què és la salut mental, no? Volem marxar d'allí, que els nens sàpiguen molt, no?, tinguin molt clar què és la salut mental i què podem fer per cuidar-la, no? Llavors hi ha una activitat relacionada amb el conte, però que dona, no?, eines per a pensar què estic fent jo, no?, per cuidar la meva salut mental.
I ara t'explico el que m'agradaria... per acabar aquest punt, amb la frase que més agrada a una de les meves companyes i que surt al final del conte, i és aquesta. A totes aquelles persones que algun cop han sentit un nus dins seu i els infants que hauran d'aprendre a desfer nusos. A mi em sembla una bellíssima manera de normalitzar la salut mental. No sé vosaltres.
I potser una altra és veure que al nostre voltant hi ha persones que estan patint aquestes dificultats i que no per això els hem de deixar de banda.
Clar.
Que són part
tot
del nostre
contrari,
entorn.
No?
Clar, això en comptes de problemes hi ha nusos, que és una cosa positiva, no és un estigma.
I que, no, que tots tenim una tasca, si volem, a desfer nusos. Vull dir que no és cosa només de les persones que ho pateixen o de les seves famílies, sinó que com a societat podem ajudar a desfer nusos, no? Trencant amb aquest estigma del que parleu i canviant la mirada cap a la salut mental i les persones que tenen diagnòstic.
Jo crec que el projecte Nurla Cangur és un projecte molt complet i arriba a tot arreu.
I tant. Però no només expliquem contes, també fem més coses. Què fem als instituts, Núria?
Sí, no? Ara fins ara hem parlat una mica dels projectes de sensibilització dins l'àrea educativa, no? Amb les etapes escolars d'infantil, amb l'ESMER, i de primària, amb el conte Nurla Cangur. Però també us volíem explicar una mica el primer projecte de sensibilització que vam, educatiu, no?, que vam dur a terme des del Servei de Rehabilitació Comunitària, que és el dels partits de bàsquet, no?, amb diferents instituts o col·lectius de Balaguer. El projecte es diu En Cistella l'Estigma, no?, i és una iniciativa que consta de partits de bàsquet interns a cada institut o entitat per poder, no?, un dels objectius és poder apropar la realitat de les persones amb una malaltia mental, no?, les primeres persones, i generar així uns espais de sensibilització, de trobada, no?, sobretot per fomentar les interaccions socials i la salut, no? Pensem que és molt important el poder compartir un espai, no?, d'intercanvi amb persones amb diagnòstic i sense diagnòstic, no?, i que millor que amb la pràctica esportiva, no?, que també és una eina que permet trencar, no?, amb aquests estigmes. Vull dir, tenir una dificultat o un problema de salut mental no té res a veure amb la pràctica esportiva, no? Llavors es pot fer, no?, un espai de tu a tu i trencar molts estigmes i molts prejudicis que hi ha, no?, actualment en la societat. I bueno, explicar que aquest projecte es va iniciar l'any 2019 i bueno, encara l'estem realitzant ara, vam parar un període pel Covid. Però bueno, s'han realitzat 21 trobades de bàsquet, han participat 7 instituts de la comarca de la Noguera, 2 cicles formatius i un taller ocupacional, i la valoració que es fa quan parlem, no, amb els professors o amb els educadors dels centres, jo crec que és molt positiva, no? Perquè tornen a demanar, no? Vull dir, nosaltres un indicador és tornen a demanar aquesta activitat o només la fan una vegada, i no, la veritat és que repeteixen, no? I això és un bon indicador de que, bueno, de que està funcionant. I del Servei de Rehabilitació Comunitària l'han realitzat, han participat amb aquesta activitat 45 usuaris, i amb ells sí que podem fer una valoració més, no?, més real, perquè sí que fem unes escales, unes escales, no?, per valorar una mica, i el que sí que les àrees que ens hem vist més beneficiades, no?, seria la satisfacció personal i l'empoderament d'aquests usuaris, i que tot això reverteix una mica en el seu benestar emocional, no? I bueno, si dic a totes les trobades, no només es juga a bàsquet, no? Vull dir que també s'ha creat un feedback amb els alumnes i amb els professors, i també és un espai on aprofitem, si cal, no totes les trobades ho hem fet, però sí en diverses, no?, que es pot donar informació i resoldre dubtes, no? Moltes vegades aquests adolescents tenen molts dubtes sobre les malalties mentals i sobretot com hem dit amb la Nur, no, parlar una mica més sobre els factors de protecció, no? Què podem fer nosaltres per cuidar la nostra salut mental? Quines coses ens beneficien i quines no?
Jo que crec que tots els nostres projectes, el que es pot veure és que ens ajudem a nosaltres, al Servei de Rehabilitació Comunitària, SRC, i sobretot també ajudem al món a veure que no hi ha, que no han d'haver estigmes. I llavors és una manera de donar-te a tu mateix i aportar al món, i això et fa sentir tan bé que per això funciona. Perquè se'ns veu i ens veuen i ells ens ho retornen amb molt de carinyo i molt d'amor.
I que nosaltres perdem la por a parlar-ne.
També.
Sí, important.
I com podem veure, no parem de fer projectes, no? Vull dir, vam començar i continuem, no? L'any passat vam iniciar les xerrades sobre salut mental, parlem sobre salut mental als instituts de Balaguer, la mateixa línia que ens parlava la Núria, no? El mateix públic objectiu de primer a segon de batxillerat, primer d'ESO, segon de batxillerat, i el que fem és una miqueteta posar sobre la taula què és la salut mental, què podem fer per cuidar-la, no? Deixem enrere els tabús no ens ajuden a poder afrontar, no?, les dificultats o les problemàtiques socials. L'any passat vam començar, va ser un projecte que, bueno, doncs abans d'entrar als instituts, com deien els meus companys, les meves companyes, hi ha tota una preparació prèvia, no? Nosaltres vam anar a conèixer un grup que fa molt temps que està duent a terme aquesta tasca a Barcelona, que des d'aquí els enviem una salutació, Ments Despertes, i bueno, vam fer tota una jornada d'intercanvi per aprendre, perquè ens expliquessin, per resoldre dubtes abans d'entrar en un institut, que és una cosa que la Sílvia deia, no?, com a usuària impacte, com a persona impacte, ficar-te sí davant, no?, d'adolescents.
Que home, com a mestra dic que 24 davant teu són, sí, uf, sí, molts, i si sí imagines amb pares ja no et dic què et sembla.
I impacte i una miqueteta, bueno, doncs has d'anar preparada, no? Perquè hi ha, sí, molts dubtes, com deia la Núria, hi ha molts dubtes per resoldre. No és un tema que es parli, no és un tema, no?, que tu en el teu dia a dia puguis parlar com qualsevol altre tema. Llavors hi ha molts dubtes i quan ofereixes aquest espai de confiança, no?, on hi ha un diàleg de tu a tu, un diàleg obert, on ells poden consultar, on nosaltres parlem, no?, en primera persona, sobretot, que és quan més arriba, no?, doncs es facilita aquesta experiència d'intercanvi, que és molt enriquidora, que en un primer moment fa una mica d'impacte, però que després ja ens anem acostumant, no?, anem agafant rodatge, i la veritat que ho gaudim moltíssim. Gaudim nosaltres, els nois i les noies, no?, poden resoldre dubtes. Nosaltres, abans de fer les xerrades, el que fem és deixar una bústia una setmana abans a l'institut i els diem als professors, no?, normalment als tutors o les tutores de cada curs, que els nois i les noies poden deixar els seus dubtes perquè de manera anònima, no?, perquè a vegades sí que és veritat que a la mateixa aula aixecar el braç i consultar alguna cosa, no?, i que tota l'aula m'estigui mirant a mi coste.
En el jovent és com, sí, una cosa molt greu.
És una etapa vital complicada.
S'ha d'acceptar la seva etapa.
I llavors aquesta bústia nosaltres la recollim abans de fer la xerrada, un parell de dies o així, i llavors l'última part de la presentació, bueno, d'aquest diàleg que duem a terme, és la resolució dels dubtes. I després sí que és veritat que hi ha nois i noies que se'ns atansen quan acabem la xerrada i ens consulten, no? Podem assessorar, podem tindre un intercanvi més de tu a tu, més privat. I la veritat és que vam començar l'any passat. Estem continuant, tenim moltes ganes d'anar a les aules. També, com diu la Núria, ens podeu trobar al catàleg del Centre de Recursos Pedagògics, i si no, us podeu ficar en contacte amb nosaltres. Ens preparem setmanalment per tots els projectes, és a dir, el que es veu a l'aula només és una mica, no?, és la punta de l'iceberg de tot el treball que estem duent a terme. Estem molt satisfetes.
Molt, molt.
Molt contentes i tenim ganes de continuar.
Bueno, SRC, no?, també ja té el nom de comunitària, però de sortir a fora, no?, de no quedar-nos només a dins. No dic que no sigui important, també s'ha de fer un treball dins, però també sortir a fora.
És necessari.
Clar, sí, és clar, que, com has dit, és un tema del qual no se'n parla, i si no en parlem nosaltres, deixem que la veu la tinguin els prejudicis transmesos durant dècades per les pel·lícules, per les sèries, per falsos mites, per periodisme mal fet, que també s'està canviant. Però, clar, és que si no anem a parlar nosaltres, que som els que ho coneixem millor, deixin veu a uns altres que potser no tenen aquest interès de que les coses es coneguin i s'entenguin bé.
O no tenen la informació, no? A vegades també és falta d'informació. Moltes també. Persones no? volen ajudar, però no saben com, no? No tenen les eines. Llavors, bueno, és important que se'n parli, no? Però que sí, que se'n parli bé.
Un coneixement. Mm.
Per això hem de fer difusió.
Sí.
I per això estem aquí, per aquí de fer difusió, perquè no busquin altres coses que no han de buscar i busquin les que són de veritat.
Bueno, i per produir un canvi, no? Al final és una necessitat, no? El poder parlar de... No? En aquesta societat hi ha moltes problemàtiques, no només salut mental, hi ha molta gent discriminada, hi ha molts col·lectius, no?, que rep aquesta discriminació. I si no fem aquesta tasca, doncs ens estem deixant una part molt important.
Sí, però fixa't que som nosaltres mateixos... els usuaris,
sí.
Bueno, sense, evidentment, amb vosaltres, no? Perquè si no, caurien amb molts paranys, però amb, som nosaltres sí. mateixos que estem transmetent que no hi ha estigma.
Sí, sí. I és una tasca de valentia, us ho hem de dir, des d'aquí. Jo aprofito que estem públicament...
Últimament tinc l'autoestima molt
sí.
alta.
Sí, 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 és una tasca de valentia que s'ha de valorar sí. i la veritat és que som uns valents i unes valentes.
Bueno, és que és una tendència que s'està donant des de ja fa uns quants anys de poder parlar en primera persona, que uh-huh. abans mai es permetia, es parlaven els professionals, parlaven uh-huh. les famílies, però és que poder parlar en primera persona és una cosa que ha començat ja fa potser una mica més de 10 anys que es va començar, òbviament sempre comença tot a Barcelona aquí. Però, clar, és que es va estenent, es va difonent i això ajuda a la gent que ho veu, que vegi que qui és que hi ha, que no són gent estranya, però també ens ajuda a nosaltres a obrir-nos, a parlar i prendre pors, que és important.
Sí, i sobretot el col·lectiu, no?, amb el que es dirigeixen aquests projectes dels que han parlat avui al debat. És important, no? Ells estan formant una idea sobre el món i és important que en aquest moment vital puguin tindre aquesta informació per aquesta construcció de la visió del món, no? Vull dir, que no ens ho deixem enrere, que després amb adults també treballem i també es poden fer canvis. Però sobretot, no?, doncs, infants i adolescents que tinguin informació.
Vale.
Doncs moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Moltes gràcies a tots.
Sí, moltes gràcies.
Ara és el torn de l'entrevista. La Josefa entrevistarà l'Antonio, psicòleg del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil.
Buenos días, señor Rivera. Buenos Hoy días. Hablamos de salud mental en la infancia y la adolescencia. Cuando se habla de salud mental se piensa en los adultos, pero también están los adolescentes y jóvenes que son los más vulnerables y los que menos se hacen oír. Por eso el programa de hoy es para ellos. Uh-huh. ¿Qué significa CSMIJ? La verdad es que parece un código en vez de unas siglas. En salud mental se suele usar mucho. ¿Nos puedes explicar, para los usuarios que tampoco lo sabemos, qué significa?
Pues sí, buenos días. Ahora que estoy muy contento de estar aquí y estoy de acuerdo contigo. Cuando entramos siempre, yo cuando entré aquí en Lleida, que llevo 6 años... trabajando, te encuentras con un montón de siglas que no conoces. SRC, ¿no? CESMIC, un montón de cosas. Y bueno, como ya comentaba el compañero, CESMIC significa Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil.
¿Y qué personas abarca?
Pues mira, atendemos chicos y chicas más o menos desde los 5 o 6 años, a veces algunos pueden venir con 4, hasta los 18.
Muy temprana edad, ¿verdad?
Sí. Sí, sí. Hay otras siglas que son CDIAP. El CDIAP es el que atiende los chicos y chicas desde 0 hasta 3, 4 y una vez que pasarían a estar con nosotros.
¿Qué perfiles soléis abarcar?
Pues de todo tipo. La verdad es que lo que más tenemos, por ejemplo, son trastornos por déficit de atención y hiperactividad, trastornos del espectro autista, trastornos de alimentación, también vemos, trastornos de conducta. Ahora también adicciones, tanto a sustancias como a nuevas tecnologías,
nuevas
que ahora también está ahora muy de moda.
Muchos problemas.
Ahora está mucho más de moda todo este tema y estamos empezando también a especializarnos en ello.
¿Cómo se ve la sociedad los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia? ¿Es complicado para la sociedad aceptar eso?
Pues yo estaba pensando en esta pregunta, yo creo que sí que lo pueden ver como algo preocupante, ¿no? Yo creo que la sociedad está cambiando, los problemas también están cambiando. Y yo creo que sí que se ve a los niños y jóvenes como alguien a quien proteger, ¿no? Yo creo. Y, Y bueno, una de las cosas que a mí sí que me gustaría comentar, que yo creo que es de diferente con trabajar con niños que con adultos, yo que trabajo con jóvenes y niños, es que generalmente los niños y jóvenes no quieren venir a ver al psicólogo, ¿no? Que al final siempre es un adulto, el tutor, la escuela, servicios sociales, pues el que...
Para ellos sigue siendo lo mismo, casi estigma, que para los adultos decir voy al psiquiatra, ¿o no? ¿Es diferente?
Yo creo que a lo mejor algunos ni siquiera saben lo que es, ¿no? Y a veces hay que educar un poco en esta parte, ¿no? Se piensan que van, yo creo que más que eso, los niños se piensan que van al médico. Entonces yo siempre lo primero que digo es, aquí no ponemos inyecciones, un poco así para aliviar un poco tensión, ¿no? Porque los niños, claro, no, por ejemplo, aquí en Balaguer atendemos en el CAP, en el centro de primaria. Entonces, claro, a veces la consulta que tenemos pues tiene una camilla o tiene cosas así, o los niños ven muchos tarros, muchos botes y cosas así. Entonces se piensan a lo mejor que van a hacerles alguna cosa... ¿No? Entonces sí, siempre decimos que aquí no pinchamos, que aquí simplemente hablamos y el último ratito jugamos.
Se van relajando.
Esto es una cosa que relaja.
Se van relajando cuando van hablando y ven que no hay endiciones ni aparatos ni nada por medio.
Claro, yo creo que sí, que al principio van un poquito asustados, sobre todo porque a veces a los papás también y a mamás les cuesta un poco explicar por qué vienen. Al final a veces les traen y no les han explicado tampoco muy bien exactamente por qué vienen. Yo siempre, es una pregunta que siempre suelo hacer a los, cuando son un poquito más mayores, a lo mejor con 10 años, yo les pregunto, ¿sabes por qué estás aquí? ¿No? Y generalmente eso les cuesta, ¿no? A veces el papá le tiene que ayudar a la mamá, a decirles, sí, acuérdate de lo que hemos hablado, vienes aquí pues porque el tema de las emociones pues cuesta gestionarlos, él es una persona, ¿no? Estás delante de un profesional que te va a ayudar, intentamos así relajar, pero yo creo que sí que es distinto, sí.
Has dicho que con los padres, ¿las visitas son siempre con los padres? ¿A veces hablas con ellos en separado?
Vale, normalmente la primera visita que hacemos... ¿Vale? Es siempre con los papás, porque entendemos que en la primera visita, nosotros siempre lo decimos un poco así de broma, como la más rollo, entre comillas, porque es la de hablar un poco de antecedentes, de cómo fue el embarazo. Nosotros preguntamos mucho por este tipo de cosas, ¿eh? Cómo fue el parto, el embarazo, los primeros años de vida. Y entonces esa primera entrevista intentamos que vengan los papás solos. Si la persona que atendemos ya tiene a lo mejor, no sé, 15, 16 años, ahí no sería tan necesario que viniesen solo los papás. Aquí a veces decimos al adolescente que también venga, pero si son niños, la primera entrevista suele ser con los papás, para recabar información, y ya la segunda es la que atendemos al menor. Ya viene el niño, ya tenemos una idea, un poquito de base de lo que está pasando y de cuál puede ser la dificultad, y entonces atendemos al menor, al niño.
Y després les altres visites són només amb el menor, amb els menors i els pares. Vull dir, penso que hi ha coses que no podran dir davant dels pares.
Claro. Nosotros sí que intentamos que las primeras visitas, nosotros siempre decimos que hacemos la primera con los papás, y esto es como trabajo yo. También cada profesional yo creo que puede ser un poco distinto. Pero yo siempre digo que la primera es con los papás y siempre les explico que las siguientes 3-4 serán solo con el menor, para conocerle y para crear lo que para mí es súper importante, que es el vínculo. Que pueda confiar, que pueda...
La confianza, ganarse la confianza,
claro,
del texto.
Tener una... Pues un poco, porque los niños, primero, no saben lo que les pasa. Les cuesta mucho más explicarlo que un adulto. O yo quiero pensar así, yo trabajo con adultos, pero hace como más tiempo. Hace como 10 años que llevo trabajando con niños y ya los adultos se me han quedado como más en la lejanía. Pero el adulto siempre sabe por qué viene generalmente, ¿no? Y no hace falta que venga ni los papás, ni coordinarse con el cole, en principio, ¿no? Y yo siempre intento hacer 3-4 sesiones con el niño. Y luego sí que intentamos hacer una devolución a la familia. Es decir, yo creo que los papás, que son los que normalmente vienen más preocupados, pues intentamos hablar luego en una sesión con ellos explicándoles lo que hemos visto, las cosas que pensamos que el papá o la mamá podría cambiar o poder ayudar, ¿vale? Y sí, y a veces también hacemos sesiones conjuntas.
¿Cuántos vienen a consultar los estudiantes? ¿De qué manera acompañas y trabajáis con ellos?
Vale, pues como decíamos, ¿no? Yo creo que lo primero que hacemos es ver a los papás, hacemos una primera recogida de información de todo, de la historia evolutiva del niño. Luego trabajamos con el niño, como decía. Para mí el vínculo es súper importante. Yo siempre explico que las sesiones son más o menos de 45 minutos, ¿vale? El tiempo que tenemos. Entonces yo siempre digo,
¿cuánto?
Que 45.
Muy poco tiempo, ¿no? ¿O lo creéis vosotros suficiente?
Bueno, es complicado. Yo creo que también la presión que tenemos asistencial...
Es que cuesta mucho llegar a ellos.
Eso también es cierto. Sí que es verdad que yo no sé en adultos, por ejemplo, cada cuánto son las sesiones, ¿no? Pero nosotros sí que es verdad que antes sí que se intentaban hacer un poquito más largas, de una hora, ahora son 45, y estamos luchando para que no nos bajen.
Para que no nos bajen, ¿no?
Claro.
Yo he pensado al contrario, que son capaces de aguantar la tensión durante toda la visita.
Pues es complicado. Yo por eso siempre digo que yo hago siempre de los 45 minutos, media hora, 35 minutos. Siempre digo que vamos a pensar y vamos a hablar y que quiero conocerle. Y los últimos 10-15 minutos jugamos. Y entonces yo utilizo el juego como herramienta también para que me dé información. Pero es un momento más relajado, trabajo el vínculo con el chico.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué método, qué usáis para llegar a ellos? ¿Corazones? ¿Quién hay dentro de ese corazón? ¿O cómo lo hacéis?
Pues buena pregunta. Mira, nosotros, según la edad que tengan, ¿vale? Sí. A veces utilizamos, por ejemplo, mucho el dibujo, ¿vale? Que eso nos ayuda mucho. También, por ejemplo, no les podemos preguntar directamente al niño de 5 años, ¿cómo es tu papá o cómo es tu mamá? Pues a lo mejor dibuja.
Hay muchas vueltas para llegar a ellos.
Claro, cuesta un poco, ¿no? Entonces, dibuja, por ejemplo, a tu familia. Y cuando dibujan, pues te da mucha información también. Por ejemplo, ves a veces que sale el niño, se dibuja con la mamá y al papá le dibuja una esquinita de la hoja. Es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedes, te da mucha información y puedes trabajar muchas cosas a nivel así. Yo lo que trabajo mucho es con el juego.
¿Cómo?
Con el juego. Yo juego mucho con ellos. Entonces así me ayuda a relajar, a que cojan confianza. Y a través del juego puedo trabajar aspectos. Por ejemplo, me doy cuenta de cómo tolera la frustración, el perder. Cómo son de impulsivos a la hora de cuando están jugando. Si entienden las normas, si son capaces de respetar los turnos, por ejemplo. ¿No? Y bueno, muchas otras cosas que para mí pues es una información muy valiosa para luego, sobre todo vincular, pero luego también poder trabajar con ellos estas cositas.
Muy interesante. ¿Qué problemas de los más habituales son los que te llegan a la consulta?
Pues mira, voy a hablar primero de lo que llega en general y luego os puedo contar, si queréis, lo que me llega a mí, ¿vale? En general, un poco, llega de todo tipo de problemáticas, ¿vale? Y en el CESMIG, en el Centro de Salud Mental Infanto Juvenil de Lleida, lo que tenemos es diferentes personas que están especializadas en diferentes trastornos o dificultades, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ahora, tenemos hace tiempo programas, por ejemplo, de trastorno de alimentación. Un equipo específico.
¿Aumentaron mucho?
Pues yo creo que sí, a raíz del COVID, es una cosa muy curiosa que hemos visto que sí que ha aumentado mucho los casos de trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y otra cosa que no sé si preguntaré luego más adelante, pero el tema de la edad.
No te dejes nada atrás.
Vale. De la edad de inicio, por ejemplo. Eso es una cosa que hemos notado también mucho. Que un trastorno de alimentación que antes lo podías ver en un joven o una chica o un chico de 16 años, 17, ahora nos lo estamos encontrando en chicos de 10, 12 años. O sea, nos estamos dando cuenta de que los trastornos de alimentación cada vez se dan cada vez, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de trastornos se dan cada vez en edades más tempranas.
Más tempranas. ¿A qué es debido?
Pues no lo sé.
No sabes.
La verdad, yo creo que son múltiples factores. Yo creo que ahora mismo el confinamiento, lo que decíamos, yo creo que ha impactado mucho. Pero siempre en salud mental siempre se habla de que la etiología o el origen de las dificultades siempre suelen tener múltiples causas, ¿no? Y a veces es difícil de especificar qué puede ser.
Pues diferencia con los años. ¿A qué crees que es debido?
Pues yo creo esto, ¿no? Que las problemáticas que hay en salud mental se deben a muchas causas. No sabría decir a qué puede ser debido, pero la diferencia que sí que veo es esta que comentábamos, ¿no? Que cada vez la edad de inicio de ciertas dificultades o ciertas problemáticas cada vez se va haciendo cada vez más se va adelantando más. Que cada vez van siendo, vemos casos cada vez de chicos y chicas más jóvenes con dificultades que antes tenían personas más mayores, ¿no?
¿Però hi ha hagut alguns diagnòstics que abans no es donaven i ara es donen més? ¿O al revés?
Bueno, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías. Ahora yo creo que es un diagnóstico ahora que cada vez se va dando más, ¿vale? En los jóvenes que vamos viendo. Y una cosa también curiosa es, con las nuevas tecnologías, por ejemplo, que a lo mejor un caso de un chico o una chica que te viene por un problema de conducta, por ejemplo, porque a lo mejor es una persona, un chico pues que se enfada mucho, es muy explosivo, cuando luego exploras o preguntas si tiene algún problema con las redes sociales, ¿no? Con videojuegos, estas cosas, pues te suelen decir que sí, y hay como otra cosa añadida que nos encontramos, ¿no? Yo creo que ahora vamos cada vez preguntando por más cosas más concretas y nos encontramos con más dificultades a cada vez más niveles.
Y pienso que también eso afecta mucho al dormir, la enganxarse a internet, fa que dormir menos, que vagin malament en moltes altres coses.
Sí. Yo siempre me gusta decir que las energías o la batería que tenemos las personas es el comer y el dormir. Entonces, cuando alguna de estas dos cosas está alterada, pues al final es muy normal que otras cosas también lo estén, ¿no? Entonces, nosotros siempre podemos trabajar, por ejemplo, esto que comentas, ¿no? el pautas de sueño y pautas de alimentación como algo súper importante para poder luego trabajar otras cosas a nivel emocional, a nivel de otro tipo de pautas, pero claro, ya nos pasa mucho esto, ¿no? Es que no va al cole, no quiere, ¿no? Es que hasta las 2 de la mañana está jugando, pues es normal que a las 8 pues no quiera despertarse, ¿no? El problema no viene con decirle lo importante que es la escuela, sino con ayudarle a que pueda dormir mejor o que pueda acostarse a una hora que toque, ¿no?
¿Cómo llegar hasta ello los padres? ¿Qué tenéis vosotros que llegáis a ello? Y a los padres repiten y no quiero y no sé y ya voy. ¿Cómo hacéis para llegar hasta ello tan fácilmente?
Bueno, es buena pregunta.
¿Cuál es el tono y cuál es la palabra mágica, si es que la hay?
Pues mira, para mí la palabra mágica es el vínculo.
El
vínculo. Para mí hay que conectar con ellos. Yo siempre lo digo también, los papás esto nos lo dicen mucho también. Si yo llevo diciéndole esto 2 años y vas tú, también se lo está diciendo, a ti te hace caso y a mí no. Yo creo que hay una parte también de que la familia, o esto me pasa a mí también, con mi familia, con la gente cercana, cuando yo les digo algo, a mí poco caso me hacen. Yo creo que cuando hay una persona de fuera, un psicólogo, un especialista, supuestamente, que es el que te lo dice, yo creo que los chicos y chicas se lo toman de una manera distinta.
¿Van los padres o vamos demasiado deprisa y no tenemos tiempo para escuchar o...?
Bueno, yo creo que los padres intentan hacer, los papás y mamás siempre pueden hacer lo que pueden. Nosotros intentamos siempre también desculpabilizar, porque es otra cosa también que los papás cuando vienen hay mucho sentimiento de culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo puede estar así? ¿Qué ha pasado? Entonces yo siempre intento enfocarme más que en el problema, en soluciones. Digo, bueno, no vamos a pensar tanto en qué nos ha llevado a esto, sino vamos a pensar ahora cómo podemos solucionarlo, ¿no? Y esto también a los padres les relaja un poco. Y vemos también que muchas de los avances que vemos en los chicos también pasan mucho porque haya cambios en los papás.
Pues para los papás habrá sido agradable lo oír, que ellos no tienen la culpa siempre de todo. ¿Cómo se detecta la actividad? ¿Cómo se detecta si la actitud de un adolescente forma parte del ciclo vital de que está viviendo o piensa ser un problema? ¿Dónde está el límite?
Pues mira, es muy buena pregunta también, porque a veces es difícil esta parte, ¿no? Difícil diferenciar. Y a veces ahora lo que nos encontramos también es que muchos papás y muchas mamás, ante cualquier dificultad que ven en su hijo o en su hija, ya piden ayuda al psicólogo. Ahora, antes que yo creo que había más estigma con este tema, con el tema de ir al psicólogo, al psiquiatra, yo creo que ahora cada vez más nos estamos encontrando con casos que ante la mínima dificultad es que está empezando a salir, no llega a la hora que toca. Y vamos a ir al psicólogo para que le diga que no tiene que llegar a esa hora, porque yo como papá o como mamá me cuesta mucho porque a mí no me hace caso. Claro, yo creo que tenemos que también ver que nosotros somos psicólogos clínicos y atendemos más dificultades clínicas. Hablamos de depresión, de trastornos psicóticos, trastornos de espectro autista. Entonces es importante diferenciar un poco. Yo lo que más diferencio a la hora de una dificultad primero es que al final a los psicólogos clínicos nos forman para un poco diferenciar esta parte, que es un problema y que puede ser algo de una adolescencia normal, ¿no? Y una de las cosas que siempre en los manuales sale primero es la temporalidad, el tiempo que este problema está presente, que pues normalmente pueden ser 6 meses, algo así, ¿no? Una cosa, es que hace 2 semanas que mi hijo está ahora más, no, pues quizá hay que esperar un poquito a ver qué está pasando y no hace falta llevar al psicólogo que si lleva 1 semana con una dificultad, hay que esperar un poquito más. Y luego también, sobre todo, es la funcionalidad, que esta dificultad le esté interfiriendo, porque hay algunos casos de chicos, por ejemplo, que empiezan a tener obsesiones, por ejemplo, pues solo van pisando las rayas o no pisan las rayas o van saltando, yo qué sé, en el paso de cebra por la parte blanca, y los papás a veces ya se están preocupando, ¿no? Cuando en verdad a veces hay a ciertas edades que eso no deja de ser simplemente un juego. Y a veces diferenciar esto, pues esto es despreocupar a los papás. Y una cosa muy importante para esto también es que estamos haciendo ahora desde CESMIC es trabajar mucho en atención primaria con los pediatras, ¿vale? Para formarles y ayudarles a diferenciar justamente esto que decías, ¿no?
¿Qué relación tenéis con los colegios?
Pues con los colegios nos coordinamos con los psicopedagogos y con los psicólogos que también van a los colegios, ¿vale? Que se llaman EAP, otro acrónimo también que tenemos, ¿vale?
Dejémoslo estar.
Hay muchos, ¿vale? Y hacemos coordinación con ellos. Por ejemplo, cuando a veces no solo es que la familia nos traiga o venga para preocuparse, a veces es el cole el que detecta el problema, el profesor contacta con los psicólogos de los coles, que hay psicólogos que van a los colegios, y son ellos los que intentan trabajar, y si ven que se escapa un poquito de sus competencias, a ver que es un caso más complicado, nos lo derivan a nosotros.
Digamos que a partir de ahí es cuando se comienza a activar, si hay un problema o no, se comienza a activar, digamos. Eso es. Pasar de un sistema, pasarlos a psicólogo, y es el colegio el que da la... Está muy bien escuchar eso. ¿Cómo se detecta si la actitud... Ay, no, perdón. ¿De qué manera puede afectar la familia y el entorno? ¿Trabajáis con ellos, como has dicho antes?
Pues mira, sí. Para mí la familia es crucial cuando trabajas con niños y con adolescentes. Yo ahora trabajo aquí en el CESMIC de Balaguer, ¿vale? Pero también esto lo hago solo los jueves, voy un día a la semana. Y el resto de días yo lo que hago es ahora, hemos empezado un equipo comunitario, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es ir a las casas de los chicos y chicas. Trabajamos con adolescente y adulto joven. Tenemos chicos de entre 12 y 25 años. Es el único, nuestro programa es el único programa de CESMIC que pasa de los 18. Todos los demás no pasan. Y se ha visto también esto, ¿no? Que cuando están en CESMIC, tienen 17 y pasan adultos, a veces nos encontramos con que en muchos casos se pierden. Porque al final pasa mucho esto, ¿no? Que dejan de venir, ¿no? Entonces, en nuestro programa intentamos dar esa continuidad un poquito, ese empujoncito de acompañarles un poquito más y ayudar. Y nosotros lo que hacemos es ir a las casas. Y esto es una cosa que para mí personalmente, por ejemplo, ha sido un cambio radical, porque ves el ambiente en el que viven. Hablas con las familias. Las familias, por ejemplo, esto que comentabais, muchos se quejan, dicen, es que yo le traigo al psicólogo, al niño, le ven solo a él, y a mí no me hacen ninguna devolución de lo que le pasa ni lo que tengo que hacer. Esto muchas familias nos lo dicen. Nosotros lo que hacemos ahora es trabajar en casa, a veces no solo en casa, a veces también podamos un paseo con ellos, podemos ir a una cafetería también a tomar un café, salimos un poco de la consulta y de la mesa. Claro, hablamos de que son chicos de, a partir de 12 hasta 25, entonces yo creo que con los adolescentes esto les va muy bien, ya no es una consulta y se abren muchísimo más. Y trabajamos con la familia. Y una cosa que nos hemos dado cuenta es que generalmente vemos más cambios en los adolescentes cuando antes han hecho un cambio en la familia. Si la familia cambia, es cuando es mayor predictor, diríamos, de éxito, para que luego el adolescente...
Es muy influyente la familia en su actitud, entonces, su comportamiento.
Bueno, es importante, yo creo, también cambiar la mirada. Igual que decíamos antes de no culpabilizar a los papás y mamás, también es importante también que los papás puedan cambiar la mirada y que vean que su hijo no es que sea un irresponsable o que quiera hacerles daño. Claro, nosotros trabajamos también, es verdad, que el perfil que tenemos en nuestro programa este que digo que nos acercamos a los sitios son chicos y chicas con, hablamos de trastornos mentales de alta complejidad, graves, ¿vale? Pues chicos y chicas con trastornos de conducta muy graves, que agreden en el domicilio, que consumen, ¿vale? Y también una cosa que intentamos es trabajar con los papás justamente que puedan verles de otra forma, porque cuando vamos a las casas los papás están ya súper cansados, muy claudicados, ya con ganas de no saber qué más hacer.
Rendidos.
¿No? Sí, entonces ahí también trabajamos mucho que al final a veces el adolescente no deja de intentar que no se rindan, ¿no? Pero claro, no, a veces no saben hacerlo de la manera más correcta.
És a dir, que tenir una actitud més relaxada els permet pensar més a llarg termini, ¿no?
Sí, y también yo creo que el sentirse acompañados. Cuando hay un equipo de profesionales que está con ellos, los papás lo agradecen mucho y ayuda a que haya cambio, porque siempre ellos verbalizan que se sienten muy solos. Dices, es que nadie nos explica, no nos cuentan tanto, no sabemos cómo hacer, queremos ayudar y no sabemos cómo, ¿no? Y entonces el hecho de poder a veces, nosotros a veces estamos en casa y no atendemos al chico y estamos solo con los papás, sentados en el salón, hablando un poco de qué les preocupa a ellos, cómo están ellos, trabajamos la culpa, esto que decíamos, desculpabilizar, trabajar un poco en hacia dónde queremos ir.
Sí, però em referia, estava pensant, per exemple, que clar, canvia molt la manera d'educar un infant a un adolescent o jove i potser hi ha pares que els costa canviar el xip. Llavors, potser volen ajudar sent molt invasius i deixar una mica de distància a vegades també ajuda, no sé si és això.
Sí, també trabajamos un poco también esto, ¿no? Que entienda lo que decíamos en la anterior pregunta, que entienda lo que tiene que ver con una patología y con lo que es la adolescencia pura y dura, ¿no? Es que ya no me cuenta las cosas, es que ya, bueno, es que cuando entro en su habitación se pone, bueno, es que a lo mejor a la habitación de intimidad y claro, trabajar...
Necesita su espacio.
Claro.
¿Cuáles son los nuevos retos que estáis encontrando?
Pues mira, uno de los retos es esto que decíamos de que ahora se están invirtiendo muchos esfuerzos y dinero en la intervención comunitaria, es decir, en salir de los hospitales. Ahora, en vez de atender tanto a los chicos y chicas en una consulta, estamos viendo que es muy importante salir fuera.
Un momento. Eso es nuevo, ¿verdad? Sí. No me la creía cuando me la contó.
Esto es nuevo. El programa en el que estoy yo...
Es un proyecto nuevo.
Sí. Este proyecto en el que estoy yo justamente se llama Equipo Guía y llevamos 2 años justos.
Dos años
lleva ya. Pero es verdad que cuesta... ¿Cómo? Equipo Guía no tiene siglas, que eso también ayuda.
Me ayuda mucho.
¿Eh? El equipo Guía, además, gusta mucho esta idea, porque hay otros programas también, ¿eh? Hemos empezado uno que se llama el programa Crisis, para adolescentes o jóvenes que tienen están en una crisis. El PSI, que también lo hay en adultos. El programa
de soporte individualizado. Lleva mucho tiempo funcionando, ¿verdad?
En adultos mucho. En niños también lleva un poquito más que nosotros, pero también son programas que se están empezando a hacer. Estamos viendo la necesidad de trabajar más en la comunidad.
Funciona.
Sí. La verdad es que están... Yo creo que estamos contentos, pero claro, es un cambio. Yo creo que en adultos está como mucho más normalizado, porque yo creo que se trabaja mucho esta parte más comunitaria, y en niños se está empezando a ver la importancia de ello.
Això vol dir que potser d'aquí 2 anys t'haurem de tornar a entrevistar per veure com ha anat el tema.
Pues sí, yo creo que va a haber mucho cambio ahora. El problema también nos encontramos con que es un cambio de paradigma y un cambio para los profesionales. A mí, por ejemplo, me gusta mucho esta idea, pero hay gente a lo mejor que esto le puede costar un poco más de salir del despacho. El despacho es una comodidad, ¿eh? A mí, por ejemplo, el hecho de salir, desplazarte con el coche. Nosotros abarcamos todo el territorio de Lleida. Nosotros tenemos chicos y chicas desde la Seu d'Urgell hasta Pons, en Balaguer, en Mollerussa, y claro, nos desplazamos allí.
Penso que des del punt de vista de la persona que pateix un problema també li ajuda molt el fet de que estar en el seu entorn en lloc de fer tot el trasllat a un centre que pot estar molt lluny en alguns casos, segons on visquin.
Claro, sí. Y luego también que les cuesta mucho lo que hablamos del vínculo. Nosotros nos derivan muchos casos que los chicos y chicas están viniendo pero les cuesta mucho venir porque no llegan a conectar, porque eso, tienen un desplazamiento muy largo. Luego están en una consulta y es como algo muy frío, les cuesta mucho. Entonces el poder hacerlo en su casa. Algunos te lo dicen, yo en casa no, o algunos te dicen, yo por la calle no quiero que me vean con vosotros, ¿vale? Pero nosotros respetamos mucho esto, ¿no? Entonces decimos, pues podemos hacerlo en casa. Nosotros también tenemos en Lleida un espacio también que tenemos en el centro de Lleida, cerca de la estación de autobuses, donde podemos también estar, pero intentamos que sea fuera de... No llevamos bata, no hay una mesa entre medias, tenemos unos sofás, es como un ambiente mucho más acogedor.
Interesa esto. Voy a cosa práctica.
Sí.
¿Habrá recursos para eso que suena tan bien?
Pues de eso, si queréis, cuando me preguntéis la siguiente pregunta, os digo.
Pues te la voy a hacer. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
Pues mira, justamente aquí vamos, ¿no? A los recursos, ¿no?
Y pide todo lo que quieras.
Venga, genial. Yo pensaba, digo, qué difícil, ¿eh? Pensar algo concreto. Pero justamente, mira, ahora que me has dicho esto de los recursos, yo creo que ese sería mi deseo. Al final estamos haciendo un montón de programas nuevos y nos damos cuenta de que no hay suficientes profesionales. Aquí en Cataluña es lo que vemos. Entonces yo, mi deseo sería un poco pues poder aumentar las plazas de psicología clínica y de psiquiatría, que además han sacado psiquiatría y psiquiatría infantil, han sacado 2 especialidades, y hay muy poquitas plazas cada año, salen muy poquitas plazas.
¿Por qué es eso? ¿Por qué salen tan pocas plazas?
Pues no lo sé. Yo creo que esto ya tiene que ver...
¿A las personas no les gusta la psicología o no les interesa o se van a cosas más de esto? ¿Por qué,
claro,
¿por qué salen tantos personas especializadas en psicología?
Pues yo creo que tiene que ver más con el gobierno y con las necesidades que ellos tienen, ¿no? Pero yo creo que la atención especializada, que es esto que hablamos, es como el MIR en medicina, ¿no? Cuando tú terminas medicina, pues tienes que hacer una especialización, ¿no? Pues eres cardiólogo o cirugía facial o oncología, ¿no? Y en psicología también tenemos una especialidad, que es psicología clínica. El problema es eso, que las plazas que hay son insuficientes para cubrir luego después los puestos que están saliendo.
¿Pero son insuficientes porque no hay bastantes aspirantes?
No, porque no hay bastantes plazas. Las plazas que salen, pues yo cuando me examiné, salían 140 plazas al año, 141 eran cuando yo me examiné. Ahora yo creo que han subido a 200 y algo, pero yo creo que sigue siendo insuficiente.
Pocas.
Claro, pensar que de médicos a lo mejor hay 12.000 plazas en toda España y de psicólogos salen 100, 200. Entonces, un deseo que yo tendría es un poco este, que se pudiesen de alguna forma aumentar. Sé que no depende de mí, que depende de más arriba, ¿no? Y bueno, y también otro de mis deseos es también, porque psicólogos hay muchísimos. Gente que estudia la carrera de psicología, hay muchísimos psicólogos, ¿no? Y ahora hay otras formas de especializarse. Un máster, se puede hacer máster, se pueden hacer otras cosas. Y yo también tengo la sensación de que a veces los psicólogos un poco, como hay tan poquitas plazas para trabajar en hospitales, nos peleamos todos un poco por conseguirlo, ¿no? Y yo creo que también uno de mis deseos sería que pudiésemos trabajar los psicólogos más en equipo.
I jo crec que també una altra cosa és que heu de ser una mica tot terreny, és a dir, en lloc d'especialitzar-se cadascú en un tipus de problemàtica, perquè ja, ja hi ha infants, tot juvenil i adults, però jo crec que la manera d'abordar segons quin tipus de dificultats no es pot fer tot una mateixa persona saber de tot, sinó que, bueno, una mica veure les diferents estratègies, perquè no és el mateix tractar problemes d'addiccions que problemes de psicosis o problemes més d'ansietat.
Sí, nosotros, por ejemplo, sí que atendemos un poco de todo, pero sí que, como decía, en CERMIC tenemos programas especializados. Entonces, hay un profesional, yo, por ejemplo, cuando estaba en el CERMIC de Lleida, yo estaba especializado en trastorno del espectro autista. Entonces, yo casi todos, el 80% de los casos que yo llevaba eran de este estilo, pero no quitaba que el otro 20% pues podía llevar un poquito de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos de alguna forma, pues eso, estar más formados en algún tema, porque es verdad que es tan amplia la salud mental que intentamos hacer un poco, pues eso, poder formarnos y si yo veo un caso de un trastorno de alimentación que yo veo que me está costando mucho, poder derivárselo al profesional que sabemos que está más especializado y que lleva más casos de este estilo.
La salud mental es tan amplia como la sociedad en la que vivimos.
Verdad. La verdad es que sí. Y cada vez más, yo creo que habrá, pues eso, estamos viendo cada vez hay nuevas dificultades, nuevos problemas, nuevos retos, ¿no? Y ahora el reto de la salir a la comunidad, veremos hacia dónde va. Lo que decía, me quedo con lo vuestro de dentro de unos años volver a hablar, ¿no? Y ver a dónde ha llegado todo esto, pero bueno.
Es... ¿Lo ves positivo?
Para mí sí. Para mí el salir a la comunidad sí.
Ya que dices que los psicólogos estáis un poquito así como de esto, todos estáis de acuerdo en que esto de salir a la sociedad o a salir a la comunidad o salir de despacho será el futuro.
No lo sé. Yo puedo hablar por mí, los compañeros no, pero yo sé que, por ejemplo, gente que lleva muchos más años, yo creo que esto les puede costar mucho más porque están más acostumbrados y no es fácil tampoco cogerte el coche con cierta edad también y con cierto bagaje que llevas y ponerte ahora a atender en casa. Yo entiendo que esto es una cosa que se dará poquito a poco y que irá evolucionando, ¿no? Porque yo creo que es un tema complicado, complejo y que hay que ir haciéndolo poquito a poco, dar pasitos, pero ir hacia adelante.
Pues ya son muchos. Pues bueno, pues ha sido muy educativo escucharte y estaríamos escuchándote un rato aquí. Gracias por compartir con nosotros y nos gustaría volver a tenerte aquí.
Pues muchas gracias.
Estamos hablando de algo tan importante como la sociedad y su futuro.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Josefa.
Gracias.
Fins aquí l'entrevista. Abans de marxar, passem a la recomanació cultural amb el Jaume. Bon dia, Jaume.
Bon dia, Jordi. Avui recomanem el llibre de Nurla Kangur que hem fet des de l'SRC i que narra les vivències d'una cangur i la seva cria, utilitzant els dos animals com a metàfora per mostrar els problemes de salut mental als infants. Després, un clàssic del cinema atemporal, Els 400 cops, de François Truffaut, del 1959, l'inici de la Nouvelle Vague francesa. I és que en aquesta pel·lícula es mostren les conflictives vivències d'un nen de 12 anys amb els seus pares i el sistema educatiu francès.
Moltes gràcies, Jaume. I fins aquí el programa d'avui. Us han parlat Núria, Estela, Sílvia, Josefa, Antonio, Jaume i qui us parla, en Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris, dubtes i peticions al nostre compte d'Instagram, @sortintdelcercle. Ens retrobem al pròxim programa de Sortint del Cercle. Simple.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.